Tatiana, bueno, habitualmente ya en esta época del año generalmente se suelen elaborar muchas facturas de fiambres, facturas de cerdos, se suelen hacer diferentes tipos de fiambres, mayormente en la zona agropecuaria, pero también en algunos domicilios particulares en ciudad y en menor escala. Hay gente que tiene la habilidad, el conocimiento para hacerlos y también elabora en casa sus propios chacinados. El tema es, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Qué precauciones hay que tomar? ¿Cuál es el consejo que se brinda desde SENASA para aquellas personas que quieran realizar, fabricar sus propios fiambres en casa, sea para consumo propio o inclusive también sea para compartir o para comercializar?
Bien, bueno, para recordar que estamos hablando en particular de triquinosis, que es una enfermedad zoonótica que se transmite a las personas a partir de los animales. Es una enfermedad parasitaria porque la produce un parásito que se llama triquinela. Y justamente las personas las contagiamos cuando consumimos algún alimento derivado de los cerdos, los jabalíes, los pumas y otros animales silvestres que tienen las larvas del parásito en su musculatura, que es la carne que luego consumimos. Entonces, la principal pauta preventiva para los consumidores en general es saber, conocer lo que estamos consumiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo consumo, compro algún salame, algún chacinado, tiene que tener una etiqueta que diga dónde fue elaborado. Porque antes de elaborar los alimentos, para saber que son aptos en relación a la presencia de este parásito, tienen que ser analizados con una técnica de laboratorio que se llama digestión artificial. Si esta técnica no detecta las larvas, esa carne es apta para el consumo. Entonces, por un lado es saber lo que consumimos a partir de las etiquetas, saber que ese alimento, antes de ser producido, fue analizado, o si yo produzco mi propio alimento, llevarlo a analizar un pedazo de carne de entraña, que es el músculo diafragmático, a un laboratorio para que lo analicen, me digan si tiene o no tiene larvas y quedarnos tranquilos.
Tatiana, ¿esa es la parte que sí o sí hay que llevar a analizar o por allí si la persona lo desconoce y, no sé, por decirte, toma un pedacito de carne o algún órgano interno y dice, ah, esto yo no lo voy a usar, lo llevo a analizar, ¿sirve igual?
Mira, siempre tiene que ser músculo. Uh-huh. El músculo de predilección es la entraña. Después puede ser el masetero, que es el músculo como de los carrillos, la lengua, pero siempre de predilección el diafragma, lo que sería la entraña.
¿Ese es el lugar dentro del animal donde más parásitos se pueden llegar a alojar o donde mayormente por defecto suelen quedar y entonces es más fácil de detectar?
Es donde tiene predilección la larva de ir, sí.
Si bien es una larva que puede llegar a esparcirse por todo el cuerpo de ese animal que se va a utilizar para elaborar ese fiambre.
Sí, pero está estudiado que hay diferentes músculos y dentro de esos músculos la larva tiene predilección por ciertos en particular.
Antes de seguir con lo que es la parte de elaboración, me gustaría que nos detuviésemos un poquitito en sí, en lo que esta enfermedad genera. Una vez que esa larva está en el cuerpo humano, ¿ya no se puede erradicar o hay algún tratamiento más o menos intensivo que permite matarlo y decir quedamos libres?
Hay un primer momento, unos primeros días, una semana, 10 días, en donde la larva se encuentra en lo que es una fase digestiva, que es cuando en general produce los síntomas. En ese momento lo importante es que las personas puedan relacionar lo que consumieron con ese malestar que están sintiendo, poder acercarse a un médico y en ese momento recibir un tratamiento antiparasitario. Luego, una vez que la larva ya se establece en el músculo, es más complejo de atender. Se vuelve una enfermedad crónica que, bueno, tiene una variabilidad de síntomas dependiendo de un montón de factores, como la persona, la edad, si tiene alguna otra enfermedad. Es más variable.
Pero remarcar esto, si no alcanza a ser ubicado a tiempo o el tratamiento no llega a ser suficiente, termina esa persona con una secuela de por vida.
Sí, la larva va al músculo, que es lo mismo que sucede en los animales, se queda ahí y ya se vuelve una enfermedad crónica con dolores musculares. Bueno, depende de un montón de factores, como te decía antes, pero ya es muy difícil de tratar.
Hola, Tatiana, Marcelo te saluda, buen día.
Buen día.
Escuchando uno por ahí, me agarra un poco de espanto, ¿no? Teniendo en cuenta que uno no suele ir a preguntar o ver las etiquetas y todo eso, hacer la trazabilidad en el comercio cuando compra algo. Pero digamos, ¿qué consejo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de este tipo de cosas y no comprar cualquiera? Porque a lo mejor está inclusive de moda los productos regionales, cuando hay ferias, cuando hay cosas, y uno no sabe, qué sé yo, uno cree, esto vino del campo, qué bueno, pero por ahí estamos comprando veneno.
A ver, bueno, justamente lo ideal no es tener miedo, sino justamente informarse. Nosotros, lo ideal es que conozcamos lo que estamos comiendo, quién lo hizo.
Claro.
Porque dentro de esas pautas podemos llegar a entender que si se lo hizo dentro de lo que es una cadena formal de elaboración de alimentos, tuvo los análisis que tienen que tener. Entonces, lamentablemente, la presencia de etiqueta nos indica ya un montón de cosas. Entonces, sí, es principalmente eso. Si yo tengo dos salames, uno tiene etiqueta y el otro no, voy a tratar de mirar el que tiene etiqueta.
Claro. Sí, al margen que inclusive puede haber cosas truchas, digamos, pero por lo pronto, si es un un negocio reconocido, qué sé yo, ya es otra garantía.
Claro.
Está bien.
Inclusive por allí la creencia, al menos años atrás, era si yo estoy haciendo en mi casa, en el campo, donde fuere, ¿cómo voy a ir a llevar un trocito para muestra? No sé, estoy infringiendo la ley, no soy un lugar habilitado, me van a cobrar multa o me sale muy caro el análisis y no vale la pena. Entonces por allí, bueno, son las excusas habituales, ¿no? Como para precisamente no afrontar los análisis.
En este caso, es una técnica que es muy sencilla, que está disponible en todo el país, que puede hacerse en laboratorios privados, en laboratorios de municipios, hay varios lugares, no lleva mucho tiempo y no es cara. Y nos estamos asegurando que lo que comemos no nos va a enfermar ni a nosotros ni a nadie alrededor nuestro.
Claro.
Entonces, no es por complejo o no complejo, sino es por la pauta de no enfermarnos.
Tatiana, no solamente porcino, ¿no? Estaba viendo un informe también con otros animales, pero por ahí, que a lo mejor en la ciudad no es tan común, pero en algunos lugares rurales, con carne de potro, con carne de puma, de ñandú, eso se consume mucho. ¿También esos animales pueden estar afectados?
Los animales predilectos, hay muchas especies que pueden ser susceptibles a triquinela, pero dentro de lo que son los animales de consumo nuestros, digamos, en nuestro país, el cerdo doméstico o cerdo silvestre cimarrón, asilvestrado, el jabalí y el puma. Los herbívoros, en general, por una cuestión de costumbres en el consumo, no, porque ¿cómo se contagian los animales? Comiendo otros animales,
claro,
o roedores, por ejemplo, roedores silvestres también. Entonces, es difícil que un herbívoro pueda consumir otro animal. Puede haber, hay reportes a lo largo del mundo de algún hallazgo, pero el foco está puesto en los animales que consumen otros animales.
Claro. Y de ahí lo del puma, ¿no? El puma que es depredador, claro.
El puma que es depredador y que en nuestro país también junto con el jabalí se caza y se elaboran alimentos, sí, a partir de ellos, y también tienen que ser analizados.
Claro, y en el caso de los cerdos que se crían en casa, por ahí te dicen, no, ¿qué lo voy a analizar si lo crié acá?
Claro, pero
hay que analizarlo también.
Hay que analizarlo igual porque no sabemos si se comió una rata. También a veces pasa con estos animales que tienen hábitos canibalísticos, que por ahí se muere un animal y se lo comen. Por eso también es importante para la gente que practica las actividades cinegéticas, como la caza de puma o de jabalí, una vez que cazan, se lleven esas carcasas que queden ahí tiradas en el campo, porque ahí queda músculo y ahí queda larva. Y puede venir otro animal y comérselo.
Claro.
Bien, bueno, uno se queda pensando, ¿no? Sí, ante todo esto, pero...
Claro, pues está la vista y el caso, ¿no es cierto? Claro. Si fuera una cosa media extraña. Los animales, además, no tienen síntomas, no sangran, no tienen úlcera, no le pasa nada raro, está normal.
No, los animales no, en general no manifiestan síntomas que nosotras podemos ver.
Claro, es cierto que vos, como decías.
Ahí
vos.
Es difícil. Claro. Por eso sí o sí hay que analizarlo. Claro.
Aún teniendo ellos las larvas dentro, no, no percibimos nada anormal.
No.
Bien. ¿Qué pasa, Tatiana, cuando, porque se han dado casos aquí en la región, no solamente de intoxicaciones o contaminaciones masivas por haber consumido familias o esas familias a su vez regalaron o vendieron? ¿Qué pasa con los chicos? Porque a veces, bueno, está el y un sanguchito para los chicos también, y uno con toda la inocencia se los da, y obviamente el efecto en las criaturas debe ser mucho más nocivo que en los adultos.
A ver, como ocurre en todas las enfermedades, los extremos de la vida son los más susceptibles siempre, los niños y los ancianos. Pero en el medio también puede haber alguna persona adulta que tenga alguna enfermedad de base y que pueda complicarse también.
Ahí está. Está, bien, bien. Los síntomas para los chicos y para los grandes siguen siendo los mismos.
Los síntomas en las personas suelen ser confundibles por ahí con algún estado gripal o alguna intoxicación alimentaria, porque hay fiebres, vómitos, diarrea, dolores musculares, dolores de cabeza. Hay un signo que es característico, que es la inflamación de los párpados, que a veces se da y es muy indicativo, pero puede no darse también. Por eso es importante que frente al malestar se asocie al consumo de algún tipo de estos alimentos. Y que vayamos rápido al médico y le digamos, comimos tal o cual cosa y me siento de tal manera, entonces el médico pueda asociarlo y dar el tratamiento antiparasitario.
¿Es necesario llevar esa pieza de fiambre en caso de que haya quedado algo, o ya con lo que uno cuenta, ya directamente ellos empiezan con el tratamiento?
No, si quedó algún alimento, siempre lo ideal es que se puede analizar, aunque puede llegar a dar negativo en el caso de los alimentos y no encontrarse la larva porque se la comió otro pedacito. Pero sí está bueno que se guarde el alimento.
¿Y requiere de una cantidad grande o, no sé, el sanguchito no de la tía del campo? ¿Con eso ya nos contagiamos?
Sí, porque la larva que puede haber en un pedacito de músculo puede medir milímetros,
claro, sí.
Menos de milímetros.
Sí, 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 unicelular es eso, chiquitito.
Qué bárbaro.
Tatiana, por allí igualmente, para llevar tranquilidad, porque seguramente muchas fábricas o muchos emprendedores que están elaborando su producto para, como decía Marcelo hace un ratito, la próxima feria, el próximo encuentro regional que tengamos, nos debe querer matar porque va a decir, bueno, a partir de esto ya nadie me va a comprar, ¿no?
Y que muestre los papeles.
No, por eso a eso iba ahora con la consulta. ¿Cuál es el procedimiento habitual desde que uno empieza a considerar la materia prima hasta que ese producto ya se está exhibiendo?
Exclusivamente hablando de triquinosis, se faena el animal, se toma la muestra de entraña, se lleva al laboratorio, tarda 1 a 2 horas, me dicen que es negativo, que no hay detección de larvas, y yo puedo proceder a mi rutina normal, no más que eso.
Bien, bien. Entonces es simplemente eso, cumplir ese pasito, demorar medio día la actividad y se lleva tranquilidad a todo el mundo.
Hay que recordar también que el análisis es por animal. O sea, si yo faeno 3 animales, tengo que llevar una muestra de cada animal.
Está. No es elegimos uno y listo, ya está, y el resto del grupo debe de estar bien igual.
No, la muestra es individual.
¿Qué sucede cuando se va picando esa carne para que después termine convertida en ese fiambre, salvo cuando pones a salar un jamón, una bondiolita, que sufre el proceso de salación? ¿Igual esa larva queda o la sal la mata?
No. Ningún proceso de conservación de alimentos puede asegurar concretamente que la larva se muera. Ni la cocción en microondas, ni el salado, ni el ahumado, ni la congelación en un freezer común. Lo único que podría matar a la larva es el calor a fuego directo en el medio de la pieza de carne, a más de 70 grados y por varios minutos. Uh-huh. Entonces, todo proceso de elaboración de alimento que no sea una cocción directa puede no matar a la larva y ser peligroso. Por eso le hincapié es analizarlo antes de hacerlo.
Parece como muy terminante su opinión, pero me parece perfecta, porque no, que no quede en duda, ¿no? Que, bueno, qué sé yo, vamos a ver en una de esas. Es así, es todo nada. Está realmente es bueno el mensaje, realmente.
Es que es así. Yo, uh-huh, si no lo analizo, no sé qué voy a consumir.
Claro. Claro.
Totalmente. Al picar la carne, y quienes dicen por allí, para el caso, por ejemplo, del síndrome urémico hemolítico, cuando dicen, uy, cuidado con el picar la carne, en este caso, ¿es tan microscópica la larva que piquen o no piquen, sigue estando igual?
Sí, da igual, no altera.
Está. Habitualmente, entonces, estos son los pasos y, ante la duda, ¿a dónde pueden, Tatiana, hacer consulta a aquellas personas que nos están escuchando? Dentro de Senasa, por supuesto, ustedes en las páginas suelen tener toda la información.
Sí, también en las redes sociales del organismo, por mail. También esta es una enfermedad que se trabaja mucho a nivel local, en, uh-huh, las municipalidades, en las provincias, hay los centros de zoonosis. La información está distribuida en todo el país, pero en el caso particular de Senasa, cualquiera de los canales con Senasa puedan hacernos la consulta.
Impecable, entonces. Tatiana, muchísimas gracias. Gracias por habernos contado todo esto, por supuesto. Y si nos llega a surgir alguna otra duda, vamos a estar nuevamente comunicándonos contigo para seguir charlando sobre estos temas.
Perfecto. Gracias a ustedes por el espacio.
A vos, gracias. Muchísimas gracias. Buena jornada.
Buenos días.